Hola, una vez más, aquí estamos en otra edición del programa Hipnotizados. Hoy día vamos a tratar un tema que está muy en boga, permanentemente, que es la ansiedad, particularmente su manejo. Vamos a hablar un poco de la importancia de la ansiedad, de dónde viene, más o menos cuánta gente hay ansiosa en todo el mundo, que es muchísima, las formas en las cuales se canaliza la ansiedad, cómo se puede manejar la ansiedad, etc. Entonces, comencemos. Los trastornos de ansiedad son extremadamente comunes a nivel mundial. Se estima que más de 260 millones de personas en todo el mundo sufren de trastornos ansiosos, lo que convierte a este tipo de trastornos mentales en tremendamente comunes. La prevalencia varía según la región y la cultura, pero la ansiedad es una experiencia humana universal. Esta patología puede tener un impacto profundo en la calidad de vida de las personas. Puede afectar las relaciones, el rendimiento laboral o académico, la salud física y emocional y la participación en actividades cotidianas. La preocupación constante y los síntomas físicos y emocionales pueden socavar la satisfacción y el bienestar general de la persona. La ansiedad está estrechamente relacionada con la salud física, el estrés crónico y la activación del sistema de respuestas al estrés pueden llevar a problemas como el aumento de la presión arterial, trastornos gastrointestinales, dolores musculares, debilitamiento del sistema inmunológico y problemas cardíacos. La ansiedad también puede influir en hábitos poco saludables como comer en exceso o fumar. Los estados ansiosos a menudo se alimentan de un ciclo de empeoramientos. Los pensamientos cargados de ansiedad pueden desencadenar respuestas físicas y emocionales de estrés, lo que a su vez refuerza los pensamientos negativos. Este ciclo puede intensificar los síntomas y dificultar el control de la ansiedad con el tiempo. Los trastornos de ansiedad pueden tener importantes costos sociales y económicos. Pueden resultar en ausentismo laboral o escolar, disminución del rendimiento, dificultades en las relaciones y limitación de las oportunidades de crecimiento personal y profesional. Esto puede traducirse en costos económicos debido a la disminución de la productividad y el aumento de los gastos médicos. El estigma en torno a los problemas de salud mental, incluida la ansiedad, puede ser un obstáculo importante para buscar ayuda. El miedo al juicio, la discriminación, entre otros, puede evitar que la persona comparta su experiencia y busque tratamiento. También puede haber barreras culturales o de acceso a los servicios de salud mental. Eso lo vemos mucho en nuestro país, sobre todo en lugares apartados, donde hay falta profesionales. Por ejemplo, he tenido la experiencia hace poco tiempo, estuve en Chillán, y hay un hospital que construyeron, gigante, maravilloso. Y bueno, y vamos a ver los profesionales que necesitamos para poder dotar a ese hospital, porque la estructura es espectacular. Pero si no está la implementación, todo el equipamiento y los profesionales adecuados, en realidad no pasa a ser simplemente un elefante blanco. El empoderamiento es fundamental para la recuperación de la ansiedad. A través de la educación, la adopción de estrategias de manejo y desarrollo de habilidades de afrontamiento, las personas pueden tomar el control de su ansiedad y trabajar hacia la recuperación. Esta enfermedad no solo afecta a las personas que la experimentan, sino que también a su núcleo familiar, sus seres queridos, compañeros de trabajo. Las relaciones pueden verse afectadas debido a la falta de comprensión o la dificultad de lidiar con los síntomas de la ansiedad. La comunicación abierta y el apoyo son esenciales para mantener relaciones saludables. Promover el bienestar general es fundamental para reducir la ansiedad. Esto incluye adoptar un estilo de vida saludable, practicar la atención plena, que siempre yo lo digo con relación al tema del mindfulness y esto de estar en el aquí y en el ahora. Es importante también el autocuidado, establecer rutinas de sueño adecuadas con una buena higiene del sueño. Recordemos que la higiene del sueño tiene varias componentes. No hay que olvidar dejar los tablets, computadores, celulares al menos media hora antes de dormir, oscurecer la habitación, no comer 2 horas antes de ir a la cama. Hay una serie de rutinas que hay que hacer para que el sueño sea adecuado. Esto ayuda a buscar actividades que fomenten la relajación y la conexión también social. La educación sobre la ansiedad es esencial para eliminar el estigma y promover la comprensión. Desmitificar los trastornos de ansiedad ayuda a la persona a reconocer los síntomas, buscar ayuda temprana y comprender que no están solas en su experiencia. De hecho, la ansiedad es tremendamente común. Diría que todos hemos tenido en algún momento una experiencia potente con relación a la ansiedad. Cada uno de estos temas resalta aspectos fundamentales relacionados con los estados ansiosos, desde su impacto en la calidad de vida hasta la necesidad de educación y empoderamiento para promover la recuperación y el bienestar general. Vamos a ir un poco a la definición de la ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural y adaptativa del cuerpo y la mente ante situaciones percibidas como amenazantes o estresantes. Es, de hecho, una emoción, y es una emoción sana incluso, porque nos protege en momentos determinados. Todos los experimentamos en algún momento de nuestras vidas y puede ayudarnos, como decía, a enfrentar situaciones desafiantes y de peligro. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve excesiva, persistente, también interfiere significativamente en la vida diaria. Y esto, a su vez, puede convertirse en un trastorno de ansiedad. En términos generales, la ansiedad se manifiesta como un estado de inquietud, preocupación y tensión. Puede incluir síntomas físicos, emocionales y cognitivos. Y algunos de los síntomas más comunes de la ansiedad incluyen, por ejemplo, en los síntomas físicos, las palpitaciones, latidos del corazón, sudoración excesiva, temblores o sacudidas, sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar o sensaciones de asfixia, malestar gastrointestinal. Porque es desde el punto físico y emocional también. En las emociones, la inquietud y agitación, nerviosismo constante, miedo, sensaciones de peligro inminente, dificultad para concentrarse debido a la preocupación, irritabilidad, sensación de desconexión o separación de la realidad. Son estos síntomas de tipo emocional. Y también tenemos síntomas cognitivos, como pensamientos negativos y catastrofistas, preocupación constante sobre el futuro, raciocinio acelerado o dificultad para detener la rumiación. La rumiación es esto, estar siempre pensando y dándole vuelta a ciertas cosas que en realidad muchas veces ni siquiera son reales. Sensación de falta de control, tendencia a anticipar lo peor. Es uno de los grandes problemas de la ansiedad. La gente generalmente ansiosa tiende a ver todo negativo, a ver la peor opción que podría haber en una situación determinada. La ansiedad puede ser un mecanismo de supervivencia necesario en ciertas situaciones. Por ejemplo, en tiempos de peligro real, la respuesta de ansiedad puede alertarnos y prepararnos para lidiar con la amenaza. Sin embargo, cuando la ansiedad es excesiva o desproporcionada en relación con la situación, puede interferir en el bienestar general y requerir intervención y manejo. Es importante entender que la ansiedad puede variar de intensidad y también se experimenta en diferentes formas. Cada persona la experimenta de manera distinta. Si alguien siente que su ansiedad está afectando su calidad de vida y su capacidad para funcionar, es recomendable buscar apoyo profesional, ya que existen diversas formas de tratamiento y estrategias para abordar de manera efectiva este problema. Aquí vamos a hacer una diferencia entre la ansiedad normal y los trastornos ansiosos, ¿ya? Porque hay mucha gente que en realidad padece una ansiedad normal, o sea, la ansiedad es parte de la vida, ¿ya? Pero hay otros que se vuelven trastornos, y esto es importante por lo menos tener alguna idea de cómo diferenciarlos. La diferencia entre ambos radica en la intensidad, la duración y el impacto en la vida diaria. La ansiedad es una emoción humana natural que todos experimentamos en ciertas situaciones, pero cuando se vuelve abrumadora y persistente, puede convertirse en un trastorno de ansiedad. Aquí hay algunas comparaciones entre ansiedad normal y los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad normal es una respuesta adaptativa, tiene una duración limitada, tiene un impacto moderado, ¿ya? También la frecuencia es variable y los síntomas son manejables. Los trastornos de ansiedad, por otro lado, son persistentes y en exceso, interfieren con la vida diaria. También tienen síntomas severos, frecuencia continua, necesidad de intervención. En resumen, la ansiedad normal es una reacción temporal y proporcional a situaciones estresantes, mientras que los trastornos de ansiedad implican una ansiedad intensa, crónica, que interfiere en la vida diaria y requiere atención profesional. Así es que, ojo con la ansiedad cuando es demasiado larga en el tiempo y muy intensa. Ahora vamos a ir a un tema musical y ya volvemos con el impacto de la ansiedad en la vida cotidiana. Continuamos con nuestro programa destinado o dedicado más bien a la ansiedad. Entonces, estábamos hablando de distintos tipos de ansiedad y ahora vamos a dedicarnos un poco a ver cómo nos afecta en realidad la ansiedad en la vida cotidiana. Es mucha la gente que tiene este problema de la ansiedad. El impacto de la ansiedad en la vida cotidiana puede ser significativo y variado. Cuando la ansiedad se vuelve abrumadora y persistente, puede afectar diversos aspectos de la vida de una persona, desde su bienestar emocional hasta elementos como elementos físicos incluso. Funciona en el trabajo, las relaciones en las actividades diarias. Aquí hay algunas formas en las que la ansiedad puede impactar en la vida cotidiana. Por ejemplo, dificultad en el rendimiento laboral o académico, interferencia en las relaciones personales, aislamiento social, impacto en la calidad del sueño. Esto, aquí hay sintomatología física vinculada a la ansiedad también. Evitación de situaciones desencadenantes. ¿Ya? De repente, por ejemplo, hay cosas que nos producen ansiedad. Por ejemplo, podría ser, el otro día veía una paciente que tenía mucha ansiedad cuando iba al centro de Santiago, porque sentía que estaba siendo un lugar muy peligroso. Entonces, tenía conductas evitativas. No iba al centro de Santiago derechamente. Tenemos impacto en la salud mental de las personas. Cambios de estilo de vida. Algunas personas pueden recurrir a comportamientos de afrontamiento poco saludables, como el abuso de sustancias o el exceso de comida, como forma de manejar la ansiedad. También tenemos limitación en la toma de decisiones, malestar emocional constante. En fin, la ansiedad nos puede limitar la vida. Es importante destacar que cada individuo experimenta la ansiedad de manera única y que el impacto puede variar. Sin embargo, si la ansiedad está afectando negativamente la vida cotidiana de alguien, es recomendable buscar ayuda de un profesional de la salud mental para abordar de manera efectiva este problema. Luego tenemos algunos tipos de trastornos de ansiedad. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado. Aquí hay una preocupación excesiva. Las personas con trastorno de ansiedad generalizado se preocupan permanentemente. Hay dificultad para relajarse. Hay síntomas físicos. Por ejemplo, que se puede manifestar como tensión muscular, fatiga, inquietud, dolores, problemas de sueño y también problemas gastrointestinales. Hay inquietud o sensación de estar al límite, dificultad en concentrarse, preocupación por diversos temas, necesidad de certezas. Hay síntomas somáticos, por ejemplo, dolor de cabeza, molestias estomacales, ya decía, etcétera. Intolerancia a la incertidumbre. La gente ansiosa no tolera la incertidumbre, no tolera no saber qué va a pasar o cómo poder, no tolera no poder controlar las cosas. Efecto en la vida cotidiana, por ejemplo, en el trabajo, en las relaciones. Todo es afectado por una ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizado puede ser tratado con enfoques terapéuticos como la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a las personas a identificar patrones de pensamiento negativos y a desarrollar estrategias de manejo de la ansiedad. La hipnosis también puede ayudar en esto. La hipnosis, y recuerden que siempre es autohipnosis, tiene muy buenos resultados ya que su aplicación permite modificar paradigmas a nivel inconsciente que sin duda ayudarán a la persona a resignificar el trastorno ansioso. En algunos casos, la meditación también puede ser considerada como parte del tratamiento. Si alguien cree que podría tener trastorno de ansiedad generalizada o algún cercano, es importante que busque ayuda profesional. Luego llegamos a un tema que es bastante, bastante generalizado, que es la crisis de pánico, el trastorno de pánico, que es un tipo de trastorno de ansiedad caracterizado por la aparición súbita e intensa de ataques de pánico, que son episodios de miedo abrumador acompañados de síntomas físicos y emocionales muy intensos. Hay gente, es un invento al final, pero la gente siente físicamente todos los problemas, todas las angustias, las palpitaciones, la falta de respiración, sudoración profusa y eventualmente una sensación inminente de muerte o de despersonalización o sensación de que se está volviendo loca. Estos ataques de pánico pueden ocurrir sin previo aviso y en situaciones que no presentan una amenaza real, lo que puede generar una preocupación constante por la posibilidad de tener otro ataque de pánico. Es importante para la gente que ha sufrido esto, ¿ya? También son inesperados. También existen, como decía, los miedos al futuro ataque, la agorafobia, malestar significativo. El trastorno de pánico puede causar malestares significativos y limitaciones en la vida diaria. Las personas pueden experimentar ansiedad anticipatoria sobre la posibilidad de tener un ataque de pánico en cualquier momento. Esto me lo escucho mucho cuando las personas vienen a tratar la aerofobia. El simple hecho de saber que tienen que volar en un avión ya les produce una cierta angustia, incluso pánico. Hay síntomas cognitivos, por ejemplo, miedo a perder el control, la sensación de irrealidad, la despersonalización, la sensación inminente de muerte es una característica clásica de las crisis de pánico. También varían la frecuencia de los ataques, pueden ser muchos en una semana o eventualmente. Todo esto es importante para el tratamiento. Y un tratamiento holístico, ojalá terapias de meditación, estrategias de estilo de vida saludables como el ejercicio regular, la nutrición balanceada, la gestión del estrés y la práctica de técnicas de relajación pueden ayudar en el manejo del trastorno. Luego tenemos las fobias. Hay fobias a distintos tipos de situaciones, de cosas, etc. La fobia es un miedo irracional a algo. ¿Ya? Existen muchos tipos de fobia, por ejemplo, hay fobia la más común a los animales, como las arañas o perros. La fobia a situaciones como volar en avión, recién lo comentaba, la aerofobia, hablar en público. La fobia a elementos naturales como las tormentas naturales, al viento. Hay fobias tremendas. Esto transforma a la fobia en una cantidad de síntomas de ansiedad que los veíamos anteriormente, que pueden incluir palpitaciones, sudoración profusa, temblores, sensación de asfixia, náuseas y finalmente la sensación misma inminente de muerte. Eventualmente hay desencadenantes específicos. Cuando la persona los conoce, queda muchas veces con este temor a que pudiera nuevamente entrar en este estado, porque es un estado muy desagradable de pérdida de control. Y los tratamientos también hay muchos tipos, farmacológico, psicología, de diferentes áreas. Es importantísimo la intervención temprana. En cuanto antes se aborden las fobias, más posible es manejarlas para la persona y van a tener menos impacto en la vida cotidiana. Luego tenemos ya cosas un poco más delicadas, más graves, más estructurales, que son los trastornos obsesivos compulsivos, ¿cierto? Estas obsesiones, compulsiones y rituales. Hay gente que es obsesiva con la limpieza, obsesiva con el orden, obsesiva con muchas cosas. Y vienen los rituales. Por ejemplo, hay personas que necesitan entrar varias veces a la casa antes de salir porque no saben si apagaron todas las luces, si apagaron la llave del gas, etcétera. Otros se lavan las manos permanentemente, rituales, por ejemplo, la gente que va al baño, a veces se saca toda la ropa para ir al baño y va creándose además un hábito y no pueden modificarlo. Eventualmente necesitan farmacología para poder contener este tipo de situaciones. Esto produce mucha interferencia en la vida diaria. Son difíciles de controlar, hay malestar significativo. Sobre todo emocional, las personas pueden sentirse atrapadas en un ciclo de pensamiento y comportamiento que no pueden evitar. El impacto en la salud mental es alto, las depresiones, la ansiedad generalizada, etc. Los tratamientos del TOC, bueno, les explicaba, hay distintas formas de tratarlo. La farmacología es bastante adecuada y se usa bastante, sobre todo por el tema de la rumiación constante, digamos, de los pensamientos obsesivos. Es importante, como en todas las patologías de salud mental, la intervención temprana, porque se van produciendo daños. Mientras más demoramos en actuar, más daño tenemos que afrontar. Esto es como cuando se rompe una calle. Se rompe una calle, es mucho más fácil reparar un pequeño hoyo en la calle, porque después esto se va agravando y se va ampliando, etc. Me ha tocado ver personas, visitar personas en su casa que comenzó con una pequeña crisis, una pequeña fobia, y ya llevaba 15 años sin salir de su casa, ni siquiera a la esquina. Entonces, se van limitando en la vida diaria las personas si no se interviene tempranamente. Si alguien sospecha que pudiera estar experimentando este tipo de síntomas de trastorno obsesivo compulsivo o algún ser querido, busque ayuda, porque de verdad es importante tener ayuda temprana. Tenemos los estrés postraumáticos. También tenemos aquí, esto se gatilla después de una situación traumática, que puede ser un accidente, un asalto, etcétera. Y hay síntomas intrusivos. Por ejemplo, pueden ser recuerdos angustiantes, pesadillas, flashbacks o reacciones físicas intensas cuando se enfrentan al solo recuerdo del trauma mismo. También tenemos un cierto adormecimiento emocional o evitativo. Pueden experimentar este tipo de situaciones para sentirse desconectado de sus emociones o tener dificultad para experimentar, por ejemplo, placer. Tenemos cambios cognitivos y emocionales, síntomas físicos que se manifiestan muchas veces en problemas de sueño, en dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, tensiones musculares, etc. Como podemos ver, los seres humanos somos una sola cosa. Cuando la salud mental afecta a la persona, no solo afecta a la mente, afecta al cuerpo, el espíritu, la vida familiar, la vida social, la vida laboral, todo se ve afectado. También son muchas veces síntomas duraderos y con un impacto en la vida diaria. Hay diferentes tipos de tratamiento también, desde lo psicológico a lo farmacológico. Es importante el apoyo de la familia. El estigma en torno al trastorno puede dificultar que las personas busquen ayuda, por lo que un ambiente de apoyo es esencial. Y bueno, vamos a ir a otro tema, no, a la tanda publicitaria, Juanito, ¿verdad? Eso, la tanda publicitaria. Y luego vamos a abordar algunos factores genéticos, biológicos, que están involucrados en esto de la ansiedad. Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a pasar rápidamente por los factores que contribuyen a esto, como los factores genéticos y biológicos. Vamos a hacerlo rapidito porque hay temas más interesantes para ustedes, que es cómo poder identificar y qué poder hacer para poder ayudarse con esto, sobre todo con las crisis ansiosas potentes, fuertes. Entonces, tenemos factores genéticos y biológicos. Por ejemplo, la fobia, la crisis de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo puede tener una base multifactorial que incluye tanto factores genéticos como biológicos. Aquí hay una descripción general de cómo estos factores en realidad pueden influir, digamos. En los genéticos tenemos la herencia genética importante, la vulnerabilidad genética, ¿cierto? Si hay familiares con este tipo de antecedentes en el pasado, ¿no es cierto? Existe evidencia de que los trastornos de ansiedad pueden tener un componente genético. Las investigaciones sugieren que las personas con familiares en primer grado, ya sea padres o hermanos, que tienen trastornos de ansiedad, tienen un mayor riesgo de desarrollar estos trastornos ellos mismos. Con relación a la vulnerabilidad genética, digamos, si bien no es solo un gen responsable de los trastornos de ansiedad, se cree que varias variantes genéticas pueden contribuir a la vulnerabilidad. Los estudios de gemelos y familiares han respaldado la idea de que la genética desempeña un papel en la predisposición de estos trastornos. Entonces, dentro de los biológicos tenemos los neurotransmisores, ¿no es cierto? Sobre todo los GABA, serotonina, dopamina. Estos desempeñan un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo y la ansiedad. Desequilibrios en estos neurotransmisores pueden estar asociados con trastornos de ansiedad. Después tenemos el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal. Es crucial en la respuesta al estrés y la ansiedad. Las áreas del cerebro, como la amígdala, que está involucrada en la detección de la amenaza y la regulación emocional, pueden ser hiperactivadas en personas con trastornos de ansiedad. Tenemos la hormona del estrés también. Y aquí entra el sistema endocrino, ¿cierto? Luego tenemos respuestas de ataque o huida. Inflamación del sistema inmunológico también es un elemento importante. Por eso es importante señalar que la interacción entre los factores genéticos y biológicos es compleja y puede variar de una persona a otra. Además, estos factores interactúan con factores ambientales y de estilo de vida para influir en la aparición y el curso de los trastornos ansiosos. Luego, los factores ambientales también son un interviniente, como eventos traumáticos, accidentes graves, abuso, violencia, desastres naturales, pueden desencadenar trastornos de ansiedad, como el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Estrés crónico, el estrés prolongado, digamos, en el trabajo, en las relaciones o en la vida en general, puede contribuir al desarrollo de trastornos de ansiedad. También tenemos los cambios de vida, grandes cambios, por ejemplo, mudarse o cambiarse de casa, de barrio, de país, divorciarse, la pérdida de un ser querido, pueden generar también altos niveles de estrés y ansiedad, así como una exposición a situaciones estresantes también pueden ayudar en esto. Historias de abuso y negligencia, ya sea abuso físico, emocional, incluso sexual en la infancia, pueden tener un mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad en la vida adulta. Tenemos también los factores en el estilo de vida, los hábitos del sueño, les explicaba anteriormente, el tema de la higiene del sueño es importante, el consumo de sustancias de abuso, ya sean drogas, pero también drogas legales como la cafeína o el alcohol, empeoran los síntomas ansiosos y aumentan el riesgo de desarrollar trastornos. Tenemos la dieta y la nutrición. Una dieta saludable ayuda en que no se forme este tipo de trastornos. La deficiencia de ciertos nutrientes también puede influir en la ansiedad. Tenemos la falta de ejercicio, es otro elemento. La actividad física es importante. El aislamiento social. Estrategias de afrontamiento ineficaces. Por ejemplo, como decía anteriormente, la evitación o la aislación. Las expectativas perfeccionistas. Es mejor hacer las cosas y no ser tan perfeccionista, porque es un elemento también que ayuda a aumentar la ansiedad. La exposición constante a estímulos estresantes. Es importante reconocer que los trastornos de ansiedad son el resultado de una interacción compleja entre factores genéticos, biológicos, ambientales y de estilo de vida. Abordar estos factores en forma holística, como a través de terapias, cambio de estado de estilo de vida y el apoyo social, pueden ser cruciales en el tratamiento y en la prevención de los trastornos de ansiedad. Y aquí nos vamos a un tema interesante ya más práctico, es cómo identificar los signos de ansiedad en uno mismo y en los demás. Identificar los signos es súper importante porque puede ser crucial para reconocer la necesidad de buscar apoyo de tratamiento. Aquí hay algunas de las pautas que van a identificar, digamos, en uno mismo. La autoconciencia. Presta atención a tus propias emociones y sensaciones físicas. Si notas que te sientes constantemente nervioso, preocupado o angustiado, estos podrían ser signos de ansiedad. Es importante la autoconciencia. Síntomas físicos. Observa si experimentas este tipo de síntomas, palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, dificultad para respirar o molestias gastrointestinales en situaciones que no parecen justificarlos. Patrones de pensamiento. Tienes que tener cuidado cómo piensas. Si te encuentras rumiando constantemente sobre preocupaciones o anticipando lo peor, esto podría indicar un trastorno de ansiedad. Cambios en el comportamiento, en tus hábitos. Cómo evitar actividades, como por ejemplo evitar actividades que antes disfrutabas, podrían ser un signo. Dificultad en concentrarse. También puede ser otro elemento que está anunciando una ansiedad. También los cambios de humor, ¿ya? Cuando pasas, estás más irritable, estados de ánimo distintos, tristezas, sensación constante de nerviosismo. ¿Y cómo puedes identificar en los demás? En el cambio de comportamiento. Reiteramos que puede modificar la forma en que actúa. Los síntomas físicos. Si notas que alguien está mostrando síntomas físicos notables en situaciones que no parecen justificarlo, como temblores o sudoración, puede ser un signo de que el otro tiene algún problema. Expresiones verbales como preocupación, miedos constantes, situaciones estresantes, esto de que la persona pudiera estar verbalizando constantemente que está con dificultades o que tiene sensación inminente de muerte, etc. Inquietud o agitación, si la persona se agita rápidamente, con rapidez, o no puede quedarse quieto. El cambio de rendimiento en la escuela, en las actividades cotidianas debido a la ansiedad, esto podría ser un signo. Y una sobresensibilidad a los estímulos. Si alguien padece reacciones exageradas a estímulos que no parecen ser una amenaza real, Como sobresaltarse fácilmente o sentirse constantemente alerta podría indicar un estado ansioso. Es importante abordar los signos de la ansiedad de manera comprensiva y empática, para así tener una cierta influencia sobre el otro y que no se cierre. Y acá tenemos algunas estrategias de manejo, como las técnicas de respiración. Respiración profunda, sentarse o acostarse en un lugar tranquilo, respirar profundamente con la nariz durante 4 segundos. Siente cómo el abdomen se expande, luego exhala suavemente por la boca durante 6 segundos. Hay varios tipos de respiración. Aquí es importante de repente poder ver, como les estaba explicando recién, inhalar 4 segundos, expandir el abdomen y luego exhala suavemente por la boca durante unos 6 segundos. Y eso repítelo varias veces. Hay un tipo de respiración que se llama 4-7-8. Por ejemplo, se trata de inhalar por la nariz durante 4 segundos, mantener el aire durante 7 segundos y exhalar lentamente por la boca durante 8 segundos. También puedes repetir varias veces esto. Tenemos la respiración diafragmática. Coloco una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen. Inhala profundamente por la nariz sintiendo cómo se eleva tu abdomen mientras tu pecho se mantiene relativamente estable. Y exhala lentamente por la boca. La otra es la respiración cuadrada. Imagina un cuadrado, ¿ya? Inhalando 4 segundos, mantienes la respiración 4 segundos, eliminas el aire en 4 segundos y te mantienes 4 segundos sin ningún tipo de respiración y sin aire en los pulmones. Esto es una técnica también que relaja. Tenemos otras técnicas como la relajación muscular progresiva, partiendo por los pies. Vas relajando los pies, las piernas, abdomen, tórax, espalda, brazos, manos, hombros, cuello, rostro, cuero cabelludo. Son formas en las que puede funcionar muy bien. De hecho, esta es la técnica que yo utilizo en prácticamente todos mis audios para que la persona logre un estado mayor de relajación. Hay muchas técnicas para esto. También tenemos la visualización guiada, ¿ya? Puedes encontrar visualización guiada de bosques, playas, colores, sonidos. Entonces eso te sumerge en una sensación mental que te ayuda a reducir el estrés. El mindfulness y la atención plena. Nota tus pensamientos, tus emociones y sensaciones físicas sin juzgarlos. Esto puede ayudarte a desconectar de estos pensamientos ansiosos. También tenemos el conteo. Este es interesante. Trata de contar, si está muy ansioso, de 100 a 1, pero de a 3. Entonces, 100, 97, 94, 91, de 100 en 100, porque eso te va a llevar la mente hacia la numeración y vas a dejar de estar pensando solamente en el problema. Tenemos las duchas relajantes, mójate la cara, los lóbulos de las orejas, déjatelos mojados. La meditación, escucha música tranquila, etcétera. La meditación también puede ser una excelente forma. Entonces, vamos a ir a un tema musical y ya volvemos con más manejo de la ansiedad. Bueno, estamos entrando en el último bloque de nuestro programa de hoy dedicado a la ansiedad. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer nosotros con el tema de la ansiedad. Por ejemplo, cultivar una mentalidad positiva. Esto puede marcar la gran diferencia en cómo enfrentar la ansiedad y las relaciones en el mundo que te rodea. Aunque no es algo que suceda de la noche a la mañana, es una habilidad que puedes desarrollar con práctica y enfoque. Aquí hay algunas formas para cultivar una mentalidad positiva. Esto es importante porque esto lo puedes hacer tú en forma natural, ¿ya? No tienes por qué ir a un psicólogo, a un profesional. Si practicas esto, te va a ayudar. Por ejemplo, la práctica de la gratitud. Ya lo he dicho en otros programas. Dedica tiempo cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido o agradecida. Esto puede cambiar tu enfoque hacia lo positivo en tu vida. Y tenemos tanto que agradecer. Desde el momento que podemos respirar y estar teniendo esta experiencia en este planeta maravilloso. Enfócate en lo positivo. Consistentemente busca aspectos positivos en situaciones y desafíos. Trata de encontrar lecciones y oportunidades de crecimiento. Desarrolla la autocompasión. Esto es importantísimo. Trátate a ti mismo de la misma forma amable y comprensiva con la que tratarías a un amigo. Reconoce que está bien cometer errores y que eres humano. No seas tan perfeccionista. Practica la resiliencia. Aprende a enfrentar y superar desafíos con resiliencia en lugar de ver los obstáculos como impedimentos. Considéralos como una oportunidad de crecer. Establece metas positivas. Define metas realistas y positivas a ti mismo. Establece objetivos que te inspiren y te impulsen hacia adelante. Alimenta tus pasiones. Esto puede ayudarte absolutamente, algo que te apasione, que te guste. Practica la atención plena, el mindfulness. Rodéate de positividad. Mantén compañía de personas que tengan una actitud positiva y te apoyen en tus esfuerzos por cultivar una mentalidad positiva. Cuida tu diálogo interno. Convierte tus autocríticas en declaraciones más amables y constructivas. Cambia tu código interno para tener un impacto significativo en ti mismo. Visualiza el éxito, las metas alcanzables, momentos positivos. Esto puede aumentar tu confianza y motivación. Enfrenta los pensamientos negativos, reconócelos y trabaja en reemplazarlos con pensamientos más realistas y positivos. Ojo, siempre he dicho, cuida lo que comes, cuida lo que bebes, cuida lo que piensas, cuida lo que sientes, cuida lo que dices y cuida lo que haces. Aprende de los fracasos. En la vida a veces se gana y otras se aprende, nunca se pierde. En lugar de ver los fracasos como derrotas, considéralos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Celebra pequeños logros, por pequeño que sea, reconócete, celebra tus logros. Es un camino mucho más agradable al reconocer pequeños logros. Esto refuerza la mentalidad positiva. Sé amable contigo mismo, no seas demasiado duro contigo. La gente se trata mal. Trátate con amabilidad y compasión en todo momento. Cultivar una mentalidad positiva no significa negar las emociones difíciles o los desafíos, sino aprender a enfocarte en lo que puedes controlar y encontrar el lado positivo en cada situación. A medida que practicas estas estrategias, puedes cambiar tu perspectiva y encontrar una mayor paz y satisfacción en tu vida. También tenemos, es importante ir abrazando la autoaceptación y la autocompasión. Practica la autoconciencia, acepta tus emociones, deja ir la perfección. Es mejor hecho que perfecto. Olvídate, la perfección es uno de los problemas grandes que tenemos con relación a la ansiedad. Trátate bien, desafía los pensamientos autocríticos, suéltalos, reconoce tus fortalezas, permítete en el fondo tener un estilo de vida que te pueda ayudar a estar tranquilo, sano, contento. Y si tú entras en la página web que tenemos, hipnosalud.cl, vamos a ver si podemos ubicarla aquí para mostrártela, puedes obtener el manual de manejo de la ansiedad en forma total y absolutamente gratuita. Ahí tenemos la página web. Llegamos a esta página donde están los tratamientos. Hay un botón azul donde están nuestros programas de tratamiento. Aquí están todos los programas que son autogestionados. Incluso puedes acceder a cualquier programa de autohipnosis, porque la hipnosis siempre es autohipnosis. Por lo tanto, te va a ayudar, sin duda, aunque lo autogestiones sin un profesional que esté guiándote, porque para eso están los programas, con videos y audios. Y aquí tenemos una guía gratuita de la ansiedad. Este programa estuvo hecho en realidad en base a esta guía que desarrollé hace un tiempo atrás, que te ayuda a manejar la ansiedad. Por lo tanto, los estados ansiosos son tremendamente posibles de manejar. No hay nada que sea imposible de manejar. Por lo tanto, lo que sí tienes que tener es una mentalidad positiva, alimentarte bien, dormir las horas necesarias, mantenerte en un peso correcto, hacer deporte, y vas a ver cómo automáticamente el cuerpo va a ir entregándote las sensaciones agradables que tú necesitas tener. Porque el cuerpo te agradece que te preocupes de él. Y una vez que te preocupas de tu cuerpo, que recuerda que tu cuerpo es tu vehículo. Estamos teniendo esta experiencia llamada vida gracias a este cuerpo que tenemos. Este cuerpo es nuestro vehículo y tenemos que cuidarlo. Mientras más lo cuidamos, más nos dure y en mejores condiciones. Por lo tanto, cuida tu cuerpo y tu cuerpo te va a retribuir. ¿Cómo? Con una sensación, una vida tranquila, reposada, con muchas sensaciones agradables. porque el cuerpo es un cúmulo de emociones. Imagina la piel, que es un órgano. Esta piel que nos envuelve en todo el cuerpo es un órgano, como el estómago, como el hígado. Es un órgano que envuelve a nuestro cuerpo completamente y está lleno de receptores, de dolor, que nos protege del medio ambiente, pero también de placer, de frío, de calor, de humedad, de presión. Por lo tanto, nuestro cuerpo, que está limitado por esta piel, en forma física, porque además tenemos todo un cuerpo energético que nos cuida, nos entrega sensaciones maravillosas y satisfactorias cuando lo cuidamos. Y lo cuida, te insisto, lo que comes, lo que bebes, lo que dices, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Que tengas un muy buen día y nos vemos el próximo martes en otro programa a través de la radio hoy.